Hombres.
Igualdad. Igualdad. Esto y más en La Otredad.
Programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a este su espacio, La Otredad. Este es un espacio del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y el día de hoy, con todo y la intoxicación encima y las alergias, aquí estamos. Le damos la bienvenida, gracias, gracias a mi compañera y amiga Lidia Ojeda por estar con nosotras. Bienvenida.
Aquí se siente el poderío femenino, Carla, que aún y con todo y aquí estás, con tu energía y tus ganas de debatir.
Claro,
muchas gracias
que
por
sí.
La invitación.
Fíjense que el día de hoy les queremos platicar un poquito, nos pusimos un poquito nostalgias en estos 16 días de activismo y repensando justo los inicios, los aportes del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. ¿Cómo arrancó? Porque han de saber que Lidia es de las fundadoras de ese espacio y entonces lo que conocemos ahora como Centro de Políticas y todo el cuerpo que tiene, pues definitivamente no arrancó así. ¿Cómo fueron los inicios, Lidia? Cuéntanos.
Sí, fíjate que te tengo que contar que es muy interesante cómo van emergiendo y surgiendo los programas universitarios de género, porque recordemos que en los 70s empieza una corriente epistemológica, una teoría y un movimiento también llamado feminismo. Este movimiento se incorpora, ¿no? O más bien muchas mujeres de este movimiento social forman parte de las universidades, ¿no?
Claro.
Entonces, como ellas, como investigadoras académicas, empiezan a analizar y a cuestionar que también dentro de los espacios educativos era necesario, ¿no? Hablar también no solamente del feminismo académico desde la investigación, desde la formación, sino crear programas, ¿no? Institucionalizados para promover ya como una política institucional los estudios de género en ese momento y los estudios feministas, lo que ahora ya hablamos pues también de estudios de la diversidad sexual, de las masculinidades, ¿no? Pero como la Universidad Autónoma de Sinaloa fue pionera también junto con la UNAM.
Justo eso te iba a preguntar porque me parece interesante remarcar que la Universidad Autónoma de Sinaloa fue pionera en este sentido.
Sí, así es. Fíjate cómo Graciela Hierro conforma el programa universitario de género en la UNAM y más o menos en el mismo periodo histórico, la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez conforma, que fue en el 97, ¿no? En el año 97, el programa universitario de género, ¿sí? Que estaba dentro de la Dirección General de Investigación y Posgrado. Yo me incorporo en el 2003 en el programa como auxiliar y asistente de investigación, porque ese programa pues nada más estaba ella y después me incorporo yo en el programa. Entonces, ¿cómo empieza? A través de investigaciones, diagnósticos, vinculación también con las instancias gubernamentales, municipales, otras universidades, a posicionar el tema dentro de la agenda universitaria, que creo que eso es algo bien importante, ¿no? Cómo el feminismo académico visibiliza la importancia de analizar, porque acuérdate que pasó todo un abordaje de analizar a las mujeres como campo de estudio, como sujetas de estudio, ¿no? Entendiendo pues que el género es una mirada y una herramienta también analítica indispensable para la investigación. Entonces sí, la Universidad Autónoma de Sinaloa, impulsado por la autora Beatriz, pues conforme en el 97 el programa universitario de estudios de género.
O sea, empezamos con un programa universitario de estudios de género, que luego...
Sí, que ese programa en el año 2009, que entra el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueños, ya empieza a conformarse y a crearse un programa y un diseño de una serie de dinámicas ya más sistemáticas, ¿no? Ya con una planeación más adecuada de acuerdo a las funciones sustantivas de la universidad, ¿no? Porque ya la universidad pues se hace investigación, se hace formación y se hace extensión y vinculación. Entonces dijimos, bueno, se tiene que diseñar un programa donde ya sea un centro de políticas de género para la igualdad entre mujeres y hombres, porque el objetivo fundamental del feminismo pues es la igualdad, ¿no?
Claro, y que recordemos que las dinámicas que se viven dentro de entre la comunidad universitaria, pues no estamos exentas y exentos de que sea en ocasiones una réplica de lo que estamos viviendo en el entorno. Entonces, hay que revisarlo y justamente poner los puntitos donde deben ir para mejorar y para acercarnos a esa igualdad entre universitarias, universitarios, personal docente, personal administrativo. ¿Cuáles han sido o dónde se ha visto reflejado el trabajo del Centro de Políticas de Género, Lidia?
Yo creo que el trabajo del Centro de Políticas de Género es un papel clave dentro de la universidad, ¿no? Porque bien dijimos, el eje rector es la política en materia de igualdad, ¿no? Que esas políticas rectoras, pues obviamente se coordinan a través del Centro de Políticas. Y elaborar acciones, como tú bien mencionas, para mejorar la dignidad, el enfoque de derechos humanos, el bienestar de la comunidad universitaria, porque eso es uno de los ejes del Centro de Políticas de Género, o sea, proponer acciones políticas para el beneficio de toda la comunidad universitaria, que tú ya desglosas los grupos de la población, pero también para el papel que juega de las universidades al sector social, ¿no? Que aportamos las universidades al sector social. Cuando se crea el Centro de Políticas de Género en el año 2010, empezamos a diseñar diagnósticos situacionales de las condiciones de equidad y de igualdad. El primer ejercicio era observar, analizar qué sucede en el entorno universitario, ¿no? Para lo que tiene que ver con lenguaje inclusivo, con salarios y prestaciones, con las situaciones de violencia. Era nombrar lo que ya existía, pero no tenía nombre, ¿no? Claro, o sea, sí, evidenciar sí. O decir, bueno, ¿por qué queremos analizar y contextualizar el entorno universitario a partir de todo lo que tiene que ver con el principio de la igualdad, que tiene que ver con paridad, con comunicación, con prestaciones, con salarios, con convocatorias, con la investigación, con la docencia? Bueno, porque de esa forma se proponen políticas universitarias en mejora de la comunidad universitaria. Después de esos diagnósticos, dieron pie para una certificación. En ese tiempo, el modelo de equidad de género. Ese fue uno de los primeros que tú mencionas, uno de los primeros logros del Centro de Políticas, que posicionó la universidad como pionera también en la certificación, que es una certificación ISO, ¿no? Que busca la mejora de la calidad universitaria, y la posicionó la universidad a nivel nacional también como una universidad que estaba buscando la mejora educativa en ese tiempo que las universidades no adoptaban el MEC. Claro. ¿No? Y la doctora, dirigiendo el trabajo del centro, adopta la certificación, nos auditamos nuevamente y se volvió a dar la acreditación del modelo de equidad de género. Ya después sufrió unas adecuaciones y mejoras, pero ese modelo deja una política institucional para la igualdad de género universitaria, donde todas las dependencias tenían, sí, de manera transversal, una política institucional. Esto es que la máxima autoridad, la rectoría, decía, dentro de la institución se aboga por la igualdad de condiciones, de acceso, claro, educación, de inclusión, para toda la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, después de la certificación, pues vino también la creación, que eso también es un logro muy importante del centro, que fue la primera universidad del país a crear un reglamento para prevenir, atender y sancionar en ese tiempo el acoso y hostigamiento sexual, que ese se deroga y ahora es prevención, atención y sanción de las violencias de conducta sexual.
Fíjate que me acaban de invitar a un panel en una universidad aquí en Culiacán, y una de las estudiantes de derecho preguntaba que si era real que había violencias contra las mujeres. Creo que parte del trabajo que hace el Centro de Políticas de Género al interior de la universidad es también sensibilizar, es decir, poner como estos lentes y esta mirada de género. Me parece grave que todavía haya cuestionamientos de este tipo, y además de quien se va a dedicar a el trabajo legal, ¿no? Porque parecería algo muy lejano, que no es necesario, pero resulta que todavía hay quienes no alcanzan a visibilizar las violencias contra las mujeres.
Fíjate qué importante lo que dices, porque entonces vemos el papel tan importante que juegan las universidades, claro. Porque ahí se están formando futuros y futuras servidoras públicas, abogadas litigantes, personal de salud, ¿no? Y vemos que las violencias no nada más ocupa un tema prioritario a nivel global. Es un tema de la Agenda 2030, esto es la Agenda Sostenible a nivel internacional, ocupa un tema prioritario para ONU Mujeres, para la CEPAL, para todas las instancias internacionales donde hay toda una serie de cuerpo jurídico que regula los derechos humanos de las mujeres, porque históricamente hemos vivido situaciones de opresión, de desigualdad y de violencia, ¿no? Y el hecho que no se siga reconociendo, ¿sí? Es toda una cuestión de naturalización, normalización y legitimación de las violencias, ¿no? Entonces, sí vemos cómo el género como categoría de análisis, como materia obligatoria, como mirada epistémica que tienen que tener el alumnado, la planta docente, la comunidad universitaria, es fundamental para el cambio social, Carla, ¿no?
Totalmente.
Para la política pública, para el ejercicio profesional, porque si yo formo alumnado que no tenga la mirada de género, va a cuestionar y va a repeler y va a interpelar, ¿sí? Los problemas sociales, como si dijéramos en México no hay discriminación.
Y va a tocar reproducir estereotipos de género y va a tocar las discriminaciones contra las mujeres, verlas de manera normal, porque finalmente al interior de las universidades pues estamos formando pensamiento crítico, estamos formando la ciudadanía en las y los jóvenes. Y sí, me pareció como un foquito rojo y decir, por supuesto, necesitamos seguir apostándole a la transversalización de género en todas las carreras.
Sí, fíjate, otro logro vinculado a lo que mencionas, que vamos a ir platicando como vayan surgiendo la dinámica y la plática, no, los logros del centro, es que el modelo educativo en el 2022 de la universidad incorpora la igualdad como un eje transversal en los planes y programas de estudio, ¿no? En ese sentido, el centro tiene un trabajo muy importante que está atendiendo a través de diagnósticos primeros para después diseñar la planeación para incorporar como eje transversal los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres y la perspectiva de género, porque queremos que no sean materias optativas, que sean materias obligatorias, precisamente para que ese lente crítico, para que esa mirada epistémica, para que ese entendimiento de la realidad, también para que haya esa pasión por la investigación, ¿no? Que también sí. Es algo bien importante, ¿no? Y en ese sentido, pues también está la creación de la licenciatura en estudios de género, que vemos que son pocas también las universidades que tienen una licenciatura. Únicamente tiene aquí en el contexto de la zona noroeste, la UAIM tiene, y que es de manera virtual la licenciatura en género, que es diferente a la malla curricular, pero se diseñó aquí atendiendo precisamente esas problemáticas nacionales.
No sabía,
¿no?
Que UAIM tenía,
y la maestría en violencias de género, que también tiene enfoque de derechos humanos y un enfoque criminológico, porque creemos que es multidisciplinar y que es de suma importancia, pues, que un problema tan grave, ahorita que está actualmente, creo que es el tema de agenda actualmente, que es el de las violencias por razones de género.
Muy bien, estamos platicando con la maestra Lidia Ojeda, estamos hablando justo de esta trayectoria del Centro de Políticas y qué ha dejado, qué es lo que nos ha dejado a su paso desde la creación y cómo ha evolucionado. Vamos a ir a una pausa pequeñita, no se vayan.
En esta época del año, cuando las luces iluminan las calles y el aroma de las comidas de la época, recién horneadas, llenan sus hogares.
Recordemos que el mejor regalo no está bajo el árbol, está en las sonrisas que compartimos, en los abrazos que damos, en los momentos que creamos, como grandiosos recuerdos que forjamos con todos nuestros radioescuchas.
Esta Navidad, regala lo más valioso, tu tiempo, tu amor, y valora lo más sublime de la vida, la paz.
Feliz Navidad te desea Radio Universidad Autónoma de Sinaloa y haz que esta sea una Navidad inolvidable.
Para ti que sí te sabes la de chambear, que das todo en el jale, que traes la camiseta bien puesta, pero no te da la vida después del trabajo. En Movimiento Ciudadano vamos por una jornada laboral digna. 40 horas ahora. Llegó la hora de que pases más tiempo con tu familia, con la banda, con los tuyos, haciendo lo que te gusta. Relajado, desconectado, recargando pila. Trabajando 40 para estar al 100.
Movimiento Ciudadano.
Como cada año, desde hace más de una década, comprometida como siempre con la transparencia y la rendición de cuentas, la Universidad Autónoma de Sinaloa entregó sus estados financieros auditados 2023, informes de logros académicos y matrícula auditada a las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. Así lo dio a conocer el doctor Candelario Ortiz Bueno, encargado del despacho de rectoría.
Seguimos aquí con ustedes platicando con la maestra Lidia Ojeda y estamos hablando sobre el Centro de Políticas de Género, sobre su trayectoria, sobre su evolución, aquí con un poquito de la nostalgia de cómo empieza, cuándo. Y Lidia, a mí me gustaría preguntarte cuáles son los retos para el Centro de Políticas de Género en este momento.
Pues yo creo que son muchos los retos, ¿no? Hablando de manera técnica, pues la cuestión presupuestal. Creo que es un reto, pues, a nivel nacional, porque no solamente el caso de la UAS está en crisis en torno a las políticas de género universitaria, sino que hay toda una dinámica ahorita por modificar o cambiar o nulificar las políticas de género por las políticas hacia la paz, que creo que no está mal, está bien. Sin embargo, son dos cosas que se deben de meter en caja separada. Sí, totalmente. O sea, entonces creo que hay una cuestión de crisis ahorita que afecta, por supuesto, a la universidad. Antes se tenían los profocíes o profice, se tenía la planeación con presupuesto a nivel nacional, ¿no? Que fue lo último, lo profocíe, que era un recurso a través de la SEP que se destinaba para específicamente para las políticas de género en el contexto universitario. Fue cuando se hizo el proyecto de la estancia infantil, hicimos un sondeo, que te estoy contando los logros así como me vas preguntando, se hizo un sondeo universitario para detectar la necesidad de diseñar una estancia infantil para estudiantes universitarias y estudiantes claro. universitarios, que también son de las pocas universidades que cuentan con una estancia infantil a partir del 2011, que ha permanecido esa estancia infantil, ¿no?
Claro, y paréntesis, les vamos a hacer un comercial, utilícenlo. Es gratuito para las y los estudiantes y de verdad no fue gratuito.
Así es.
Fue un logro así desde es. El Centro de Políticas de Género que la estancia infantil UAS esté ahí, que esté disponible. ¿Para qué? Pues para que ustedes no abandonen.
Y también demanden a las otras unidades regionales que se haga, porque también es necesario para todo el estado, ¿no? Y sí, es un derecho universitario, es una beca universitaria que tienen, ¿no? Y vemos el impacto cualitativo también en la vida de esas claro. mujeres y esos hombres que deciden llevar a sus hijos y a sus hijas, porque es una estancia de calidad con perspectiva de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y que es un recurso que obviamente, si vemos que el nivel de deserción en México afecta de manera diferenciada a las mujeres por el sistema de cuidados, esto sigue viendo que seguimos nosotras cuidando de las otras personas, hijos, hijas, adultas mayores, personas enfermas, es una limitación para ejercer el derecho humano a la educación. Entonces, este tipo de beneficios que son logros del feminismo académico y son logros del Centro de Políticas de Género, pues hay que hacer uso del mismo, ¿no? Entonces, sí, como retos, creo que es la parte presupuestal, es la parte de la voluntad política, ¿no? Es la parte de la voluntad política para que la igualdad sea reconocida como un principio, como un valor fundamental en los espacios universitarios. Creo que tú acabas de hablar también la parte de los programas de estudio. Creo que es un reto muy importante realmente que se haga de manera transversal, ¿sí? Porque incurrir en cada una de las mallas curriculares, que sabemos que hay unas que están desfasadas ya de tiempo, que no se han logrado modificar, impactar, pues va a tener un impacto muy positivo en el estudiantado, y este va a tener un impacto a nivel social muy importante, ¿no? Entonces creo que también la visibilidad del centro, el conocimiento de que hagan uso la comunidad universitaria del mismo, ¿no? Creo que hay acciones, por ejemplo, todas las campañas que se están haciendo, el conocimiento del reglamento para prevenir, atender y sancionar, la unidad de la diversidad sexual, son como que instancias que creo que sí el reto es que la comunidad se apropie. Porque una cosa es que se difunda, ¿no? Pero otra cosa es que la universidad haga suyo la política de igualdad para que se tenga un sentido de pertenencia universitaria y tenga un impacto social.
Sí, y es bien interesante cómo, justo hablando de esta evolución y de ir revisando las necesidades en la comunidad universitaria, pues de última cuenta surge la necesidad de una unidad de atención a la diversidad sexogenérica. Esta es como el último hijito, el último bracito del Centro de Políticas, que está ahí pues para atender a la diversidad.
Sí, por ejemplo, la vinculación que hemos tenido también a lo largo del tiempo con los proyectos de investigación, que creo que es un logro también muy importante, donde estos han visto florecer también productos ya de libros, ¿no? Con las investigaciones que hay en la universidad, se conformó un padrón de especialistas en estudios de género, ¿no? Donde decimos, bueno, habrá maestras, investigadoras que de manera aislada están trabajando los estudios de género, vamos trabajando de manera colegiada, colectiva, ¿no? Una red que conforme la universidad con el sentido de aportar una mirada más unida, ¿no? De la universidad, y aportar también proyectos que pueden tener un impacto muy positivo pues dentro de la universidad. Se va a conformar también el siguiente año una red de investigadoras, que son una red de investigadoras STEM, ¿no? Para visibilizar el trabajo de las mujeres científicas en esas áreas, que vemos que hay una brecha de género muy significativa a nivel mundial y a lo largo de la trayectoria de incorporación de las mujeres, ¿no? Que se analizamos en los 50, cómo empiezan a analizarse, a incorporarse apenas las mujeres en la educación superior, y ha sido paulatino históricamente la participación de las mismas. Ahorita hablamos de matrícula feminizada o matrícula mixta en las universidades, pero claro, esto no se ve reflejado en el mercado laboral, porque hay un techo de cristal, ¿no? Entonces vemos cómo sí el trabajo del centro es fundamental para la universidad. Creo que regrandece mucho pues a la Universidad Autónoma de Sinaloa a hablar que la universidad es pionera en el reglamento, en la gestión de proyectos de investigación, que ahorita estamos trabajando un tema muy importante como la movilidad segura dentro de los espacios universitarios.
A mí me gustaría que nos detuviéramos un poquito, porque ya nos queda, ya los tiempos aquí vuelan, justo sobre qué estamos haciendo desde el Centro de Políticas hablando de movilidad segura para las mujeres, porque además ya les hemos platicado en otras ocasiones que este año el lema de los 16 días de activismo desde el Centro de Políticas de Género ha sido puertas abiertas para una o hacia una movilidad segura. Entonces, ¿qué nos está significando ese concepto de movilidad segura primero para el Centro de Políticas y luego para toda la comunidad universitaria?
Sí, fíjate que tiene que ver mucho con la base de los derechos humanos, luego la parte del derecho específico a la seguridad, y del derecho a la seguridad humana transita la movilidad segura, ¿no? Pensamos que la universidad hacemos conocimiento, difundimos conocimiento, formamos estudiantado, pero también tenemos un compromiso donde el que transita en la universidad debe de transitar a una universidad segura. Esto va vinculado a la dignidad humana, y al ejercicio completo de todos los derechos humanos, donde yo pueda ir al baño, pueda ir a la biblioteca, puedo transitar sin tener miedo, sentirme insegura, que es lo que comparto, lo que me comentan las jóvenes en las técnicas de investigación, ¿no? Que se sienten inseguras en muchos espacios universitarios, y esto pues viene a impactar en su ejercicio como estudiante o como maestra o como administrativa, ¿no? Entonces observamos cómo la universidad, además de esas funciones sustantivas, tiene un compromiso de al interior garantizar una movilidad segura y también colindante al traslado de a la práctica profesional o a la escuela, ¿no? Esa investigación tiene técnicas como la cartografía georreferencial, donde a través de imágenes satelitales las jóvenes van y participan, porque es un diagnóstico participativo el que queremos hacer, no queremos partir de lo que dicen las investigadoras.
Y eso es muy interesante, porque necesitamos escuchar a las estudiantes, necesitamos saber desde, no asumir, sino desde ellas, ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se siente el tránsito por el espacio universitario? Y que además de ser un derecho, este derecho a la movilidad, pues también es otro derecho, tiene que ver con la calidad educativa.
Claro, claro. Sí, es lo que el Centro de Políticas ha hecho, ¿no? Posicionar el tema de los derechos humanos en el contexto universitario y ponderar precisamente la garantía de todos los derechos y también la vinculación con la comunidad universitaria. O sea, el centro, vamos a la comunidad universitaria para que esas políticas sean incluyentes y participativas, ¿no? Que ellas me digan, oiga, maestra, al cruce de la calle vivo piropos, vivo acoso, vivo persecución, tengo miedo, ¿no? Lo que está pasando, la inseguridad afecta mi derecho a la educación. En el caso de ser universitario es otro escenario, otro contexto diferente, ¿no? O hay olores, la basura, cuestiones de higiene, los baños no son del todo seguros.
De alumbrado.
Escuchar al alumnado para la mejora de nuestra universidad, porque como volvemos a lo mismo, el sentido de pertenencia es de suma importancia. Entonces, el Centro de Políticas forma parte de la universidad, hagamos uso del centro, que es un logro, ¿no? Que la universidad cuente con este espacio que promueve la igualdad y que ocupamos la percepción universitaria y ocupamos también que se conviertan en actores claves para que la igualdad sea garantizada en el contexto universitario y tengamos una universidad, Carla, pronto, segura, incluyente, igualitaria y libre de violencia.
Ay, le vamos a escribir una cartita a Santa, como ya estamos en la época navideña, para que esto que se ha ido gestionando, que ha ido evolucionando desde los 90 y qué, Lidia.
97.
Desde 1997, trabajando por construir igualdad dentro de la universidad y bajo la dirección de la doctora Beatriz Rodríguez, pues han sido muchos esfuerzos. No ha sido fácil el caminito, porque aquí platicarlo suena bien bonito, pero ha habido los obstáculos, ha habido resistencias, incluso hay, pues todavía creo que hay barreras, ¿no? Para poder llegar a todos los espacios. Entonces, gracias por hacernos este...
Para mí es un placer estar aquí contigo.
Recorrido tan lindo y tan lleno del montón de experiencia además que tienes ahí desde el espacio en el que estás en el Centro de Políticas.
Ya son muchos años.
y todas las anécdotas que nos podrías contar. Pero bueno, aquí se nos acaba el tiempo muy rápido y solo queremos darte las gracias. No sé si quieras agregar algo más.
Sí, yo creo que es importante también, fíjate cómo dentro de estos logros son el tener 100 comités de igualdad en las diferentes unidades regionales con personas enlaces maravillosas que gestionan, que vinculan, que difunden, que hacen acciones ahora con los 16 de activismo que comentas el lema y por qué se llama de esa forma, ¿no? Vimos activadas las escuelas, vimos al estudiantado participando, promoviendo la igualdad, un espacio libre de violencia y eso es muy, muy significativo para la universidad.
Sí, necesitamos que se vaya replicando por todos lados y necesitamos siempre que sea en colectivo. Creo que esa es la palabra mágica en esto. Gracias, Lidia. Gracias a ustedes por habernos escuchado el día de hoy. También quiero darle las gracias a Javier Aguirre allá en los controles. Yo soy Carla Galindo. Esperamos escucharles el próximo viernes en punto de las 2:30 aquí en La Otredad.
Gracias por sintonizar La Otredad,
programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Hasta la próxima.